Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Y cuando la gente se enteraba dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Ayer decíamos que Jesús nos enseña de muchas maneras en su predicación, a través de discursos, a través de parábolas, a través de sentencias, de aforismos, a través de imágenes. Pero también nos enseña, y de manera muy elocuente, con sus obras. Todo lo que ha hecho el Hijo de Dios en su paso por la tierra tiene un contenido salvífico. Y hoy estamos invitados a fijarnos en los milagros, la enseñanza de los milagros. En primer lugar, aprendemos de los milagros el poder infinito, son manifestación del poder de Dios. De un poder tan grande que, como acabamos de escuchar, basta tocar el manto para recibir la curación. A veces es una curación a distancia, como en el caso del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tú puedes decir una palabra donde estés y mi siervo quedará curado. Es un poder infinito que se manifiesta en la capacidad de sanar todo tipo de enfermedades, absolutamente todas, e incluso aquellas terribles, que son las posesiones diabólicas. Con una palabra de su boca, con imperio, hace que no se salga un demonio, sino una legión de demonios. Y también con una palabra de su boca calma las tempestades, multiplica los panes y los peces, y con una palabra de su boca resucita a los muertos. Lázaro, sal fuera. Y como prueba máxima, habiéndolo profetizado, realiza su propia resurrección, se resucita a sí mismo. Pues efectivamente nos hablan del poder infinito de Dios, pero tienen también un contenido salvífico que más va más allá de lo visible. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué esto ya no sucede ahora? Pues porque era un anuncio de un poder mayor. Dios siempre va por grados y hace primero lo más visible, lo material, lo sensible, lo físico. Y después nos dice, bueno, ya ahora vete a otro nivel y te voy a dar las gracias de curación mayores, que son las de tu alma. Una resurrección más impresionante y más importante y más trascendente que volver a la vida a un hombre muerto, a un cadáver, que es la vida divina que te comunico. Una multiplicación de los panes, no pues para alimentar y saciar el hambre terrenal, sino para saciar el hambre eterno. Este pan que estaba prefigurado en el maná y que estaba también prefigurado en la multiplicación de los panes. Y así podríamos seguir. El Señor nos ayuda a que vayamos por el sentido, por el conocimiento, por los sentidos, porque a nosotros nos importa mucho lo sensible, pero después nos dice, vete también a lo no sensible. Vete a lo realmente importante, porque es lo eterno. Por lo tanto, la enseñanza de los milagros de Cristo tienen este sentido de redención y de santificación. Calmo la tempestad para librarte de todos tus miedos. Yo soy omnipotente. Todo lo que pueda preocuparte es nada, porque estás en mi barca. Y por eso nosotros acudimos a Jesús así como estas gentes. Por lo menos déjanos tocar el borde de tu manto, y me va a decir, pues puedes mucho más, me tocas a mí, me comes a mí, te unes conmigo, yo te podría santificar en una sola comunión, en un solo contacto sacramental, y voy a ti así como con mi fe viva, dice el Evangelio en otro pasaje paralelo, que estaba Jesús siempre rodeado y se le abalanzaban, porque la gente quería tocarlo, ya que salía de él una virtud que los sanaba a todos. Este misterio de Cristo, esta realidad que es la más misteriosa que ha pues aparecido en la faz de la tierra, que es un hombre Dios, y que es un hombre Dios salvador, Dios y hombre salvador. Pues vamos a procurar nosotros también tocarlo, mi salvación y mi vida es tocar a Cristo, entrar en contacto con Él, y Dios me ha dado pues muchos modos de entrar en contacto con Él y tengo que aprovecharlos todos. Me ha dado incluso ese modo tan, podríamos decir, no sé, tan burdo, que es el primero de todos, que son los sentidos externos. A través de los sentidos externos entro en contacto con Cristo, pero tengo que tener después la sensibilidad para que también ese contacto con el sentido externo pues me toque el alma y me ilumine, me transforme y pase a los sentidos internos y pase a mi vida afectiva y pase a mi inteligencia y pase a mi voluntad y pase a mi corazón, al centro de mi alma. Y nos ha dado, como decía, todos estos medios. El primero pues es el oído. A través del sentido externo del oído puedo entrar en contacto con Cristo porque escucho su palabra, porque valoro su palabra, porque le doy realce. Ahora que estamos en un mundo de hiperinformación, que verdaderamente es difícil no ahogarse en el mar de información, pues yo tendré que decir, hay palabras de vida eterna y palabras también de muerte, palabras mentirosas, y hay muchísimas palabras vanas, palabras vacías, realidades que suponen una absoluta y total pérdida de tiempo. Pues fides exauditu, oye y recibes la fe por el oído, y Señor, tu palabra la guardo en mi corazón. Yo soy como un avaro del cuidado de tu palabra. Esto que el Concilio Vaticano II pues quiso hacer de alguna manera también, pues como reconociendo que en ese sentido los protestantes, empezando por el mismo Lutero, quisieron poner el acento, es decir, que la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, sí, sí es muy importante. No es solo la Biblia, no es solo la Escritura, es la Biblia y la tradición, la palabra y los sacramentos. No es o, sino y. Pero efectivamente voy a valorar mucho tu palabra. Voy a guardarla en mi corazón, como María, que la meditaba en su corazón. ¿Y cuántas veces me podrá ubicar tu palabra? Pues ahorita mismo puedes preguntarle, ¿y qué palabra me dices en este momento, Jesús? Me va a decir, pues, no tengas miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darte el reino. O va a decir, tengo sed. O va a decir, como mi Padre me ama, así te amo yo. O va a decir, Aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. O va a decir, sé misericordioso porque yo soy misericordioso. O cualquier palabra me va a iluminar con su palabra porque la medito y la hago pues carne de mi carne. Y no soy una persona superficial que va, pues no sé, como digo, bueno, es que ya leí esta revista porque la pasé las páginas. Una página y otra y otra y otra y otra. A veces uno se pone a ver la televisión, sobre todo si es una pantalla de esas grandes, y en verdad uno acaba como mareado. Decir, es que, por favor, ya no pasen tantas imágenes tan rápido. Ya no puedo, o sea, ya mejor me voy. Me pongo nervioso. Necesito tener una vida acelerada. No, necesito una vida de paz. Pues entro en contacto a través del oído. Y entro en contacto a través de la mirada. La mirada con los ojos de la cara y la mirada con los ojos de la imaginación, iluminada por la fe y por los dones del Espíritu Santo, pero también la mirada con los ojos. Y recordamos pues esa conocidísima historia del Cristo vivo, del Cristo de Torre Ciudad, del Cristo de Cavabianca, de ese Cristo que existen tan solo dos esculturas, y que después San José María quiso romper el molde de yeso. Dice, yo necesito encontrarme con Cristo mirándome. Yo necesito mirarlo y necesito ver que me mira. Y por lo visto el artista pues lo hizo muy bien, porque realmente es un Cristo que mira, aunque no tenga, pues como a lo mejor nos gustaría más a nosotros, porque tenemos una formación más barroca, nos gustaría con un Cristo más colorido o más sí, sangrado, o no sé, o, pues con lo que estamos acostumbrados a ver quizá desde nuestra infancia. Pues entre en contacto con Cristo vivo, y recordamos también pues tantos ejemplos en la vida de los santos que así ha sucedido, un simple contacto visual, pero que llega al corazón, que dice, bueno, es que estoy en ti, estoy limpio, estoy libre, y por lo tanto me importas así como te representas. Y quizá la historia más famosa de estas conversiones por la mirada es la de Santa Teresa. Se convirtió de una vida tibia a una vida fervorosa, a ver a un Cristo muy llagado, que mostraba bien lo que había sufrido por nosotros, un Cristo llagado que además tenía un dogal, iba atado como un animal. Dice, me conmueve ese Cristo llagado. Y por eso para ella, la doctora de la oración, pues fue muy importante el tema de la mirada en su vida de oración. Decía, él mirándola está. Decía, él está mirándola a usted, hermana, él la está mirando. Y podemos decir, bueno, a mí también, en este momento en mi oración, en este instante en que yo estoy aquí, él me está mirando. Me está mirando hasta lo más hondo de mi corazón. Y no solo me mira, sino que siente lo que yo siento. Es más íntimo a mí que yo mismo. Pero quizá todo puede empezar, pues que la está mirando. Él mirando la está. O decía, mire que la mira. Pues esa es la oración, es esto, es mira que te mira. O míralo porque te mira. Entra en contacto, tiene un cruce de mirada. Y efectivamente, pues ya al haber ese cruce de miradas, le podía decir, qué buen amigo hacéis, Señor mío. Como si, qué bien me la paso contigo, qué bien me la paso cuando te encuentro. Yo tengo una vida interior, superficial, porque realmente no te encuentro. Una persona que hablaba bien inglés, y una vez me dijo una cosa que me servía, me dijo que, pues no sé muy bien, pero que algo así como que la palabra gaze, o también el verbo to gaze, pues es algo así como un mirar atento, un mirar contemplativo, un mirar cariñoso. y que le servía decir, bueno, yo veo que esta mirada tiene Jesús, no es una mirada cualquiera, no es una mirada como que pasa por encima rápido y no se detiene, una mirada que sí se detiene, y una mirada que no deja de posarse en mí, una mirada permanente, siempre está mirándonos. Y por eso pues estamos invitados a esos encuentros de oración, que empiecen con la mirada y con el oído, y que efectivamente no nos influya esta manera de encuentros efímeros y superficiales, que cuando yo voy a mandarle un mensaje a alguien, ¿no?, un correo, pues no es pues para el amor, es para un negocio o una información o hacer una cita o comunicar lo que sea, mandar un archivo, pero ya para otro tipo de encuentros no es bueno el mensaje, el email. Vive mirándome. Bueno, nos podrá decir Jesús, vive mirándome. Veme a los ojos, habla conmigo. Porque si no nos puede pasar como Adán y Eva, decir, es que se esconden a la mirada de Dios, no quieren darle la mirada. Es que cara a cara, o sea, ¿qué me dices? ¿Cómo me...? Pues quizás sí, me reprochas por esa mirada que está siempre posando sobre mí. Decía Santa Teresita, cuando Jesús mira un alma, inmediatamente le da su parecido divino. Pero es necesario que esa alma no cese de fijar solo en él sus miradas. Es como nos ayudan los santos, y es que le da su parecido divino. Él me mira porque no es una mirada pues como aséptica, sino decir, es que yo quiero comunicarte algo y estoy dándote mi propia realidad, mi propio ser. Estoy también así con ese contacto de miradas, pues cambiándote, te transformo, y a lo mejor mi problema es como que no vivo de esas miradas, y entonces ¿qué pasa? Pues me quedo en mí y entonces me pierdo en mi pues pequeñez. No me saca de mí esa mirada, no me dice, vive en otro, estate en otro, vuelve tu atención a otro, no te ahogues, te puedes ahogar pues en un pequeñito charco. No, mira que te mira, sal de ti. Y tiene pues un contenido también escatológico, porque se nos dice que la eternidad del cielo es la visio beata, es la mirada beatífica. Es el mirar de Dios, como decía María, ha mirado la humildad de su esclava, he sido mirada por Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios la mira? Pues la colma de sus dones, la llena de sus dones. Pues la visión beatífica es eso, que Dios nos mira y nosotros al recibir la mirada de Dios podemos mirarlo. Es una mirada que posee. Dios nos ve y nos posee, nosotros vemos a Dios y lo poseemos, y entonces se realiza pues esa unión de amor. Dios al mirarme me posee. Incluso por eso podemos hasta a veces hacer ejercicios con la naturaleza y decir, oye, pues hay un señor que vive en una casa preciosa y pues nunca contempla su maravilloso jardín, porque siempre está hablando por el celular y conectado a internet. Pero el jardinero, que ama las flores, que goza de sus aromas, que aprecia los colores, ¿de quién es el jardín? Pues el jardinero, aunque no haya pagado un centavo por el jardín. Es suyo, o sea, es el dueño del jardín. ¿De qué me sirve un título que diga, pues aquí el notario fulano dice que el señor Mengano es el dueño de este terreno que tiene estas dimensiones? Y si no es tuyo, ese terreno no es tuyo. Es el que lo contempla. No vamos a decir, Jesús es mío porque lo contemplo. Me pertenece. Yo soy de él porque me contempla. Porque me dejo pertenecer, porque me pongo pues así para que establezca conmigo esa realidad de contacto y de unión. Si yo me olvido de mirarlo, Él no se olvida de hacerlo. Pues en nuestra oración, toca a Cristo, tócalo como los enfermos aquellos, porque estás muy enfermo y muy necesitado, y necesitas que te quite la parálisis, o que te alimente, o calme tus tempestades, o que te saque al demonio, o que te dé fortaleza, o que te resucite. Pero es el Salvador. Pues qué bonito es leer estas cosas que dice el Papa Francisco, cómo empieza y termina diciendo más o menos lo mismo. Dice el número 3: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Está diciendo, te pierdo, me metí en mí, no hice bien la oración, tengo peligro incluso de no comulgar bien, de que no establezca ni siquiera ese contacto sacramental, porque se me va la cabeza, porque estoy en la luna, soy muy distraído, o porque tengo ocupado el corazón. Dame la paz, dame tu paz, la paz que viniste a traer, porque yo te encuentro en la paz. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, o sea, que yo sí te voy a mantener la mirada, al que arriesga el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Pues basta el mínimo movimiento de nuestro corazón para ir a Él y que efectivamente Él nos reciba. Por eso sabemos que es tan importante, pues, la conversión del último momento, de, no sé, una persona pecadora que en el último momento hace un acto de contrición y vuelve a Jesús, y Jesús, pues esperándolo con los brazos abiertos, dice, descubre que Él esperaba ya su llegada con los brazos abiertos. Ese es el momento para decirle: Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. No tengo otra palabra para ser salvado, no tengo otro lugar donde ir. Nadie puede darme lo que necesita mi alma. Estoy rodeado de peligros y de engaño. Está muy suelto el demonio. Pues, ¿cómo necesito agarrarme con tanta fuerza? Y en el número 264 dice: qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Pues no dice exactamente lo mismo de Santa Teresa, pero más o menos. Soy ante tus ojos, soy, tú me haces ser, o sea, me das mi identidad, me afirmas en mi ser porque me estás viendo. Ser ante tus ojos. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Pues esa es la invitación. Tocarlo, establecer el contacto. ¿Cuántas oportunidades tendré a lo largo de estos días y establecer el contacto, de dejarme pues inundar por tu palabra y de dejarme encontrar por tu mirada que me redime, que me salva, para vivir en otro, para vivir en ti? Jesús, ¿cómo eres?, preguntaba San José María. Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Pues horas y horas. Aquí está la salvación. No está en la www. no está, está en Jesucristo. Está en Él horas y horas. Dice un punto de Surco, ¿cómo sería la mirada alegre de Jesús? ¿Me imagino? Y luego dice, la misma que brillaría en los ojos de su madre. Pues qué bonito, si es que Jesús mira y mira como mira María, o María mira como mira Jesús. Es el cruce de miradas. En los ojos de María se quedó grabado el rostro del Redentor. Por eso, estar con María, ver a María, es encontrar a Jesús. Es, pues, una realidad inseparable. Y termina diciendo, oh Madre, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con Él y de tenerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.